¿Puedo prescribir un inmueble si no tengo un documento que me acredite como propietario? Hoy en Hablemos Derecho platicaremos acerca de la mala fe en el juicio de usucapio. Para ello nos acompañará un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México y no se lo pueden perder. Hablemos Derecho en unos segunditos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia jurídica gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ya nos estén siguiendo. Debo decir que estamos aquí presentes todos los jueves, salvo que tengamos ahí un tema de agenda, como algún evento y sobre todo algunas audiencias que su servidor tenga que cubrir, pero por lo regular aquí nos vemos los jueves, sobre todo de cada 15 días, porque tenemos un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde nos manda jueces y magistrados de ese Poder Judicial para hablar siempre sobre temas interesantes. Y hoy, por supuesto, no es la excepción. Hoy nos acompaña el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado. Él es juez séptimo civil de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor, un gusto que nos acompañe el día de hoy.
No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría referirme desde luego al señor presidente, al doctor Rafael Guerra, por esta invitación fabulosa que me hacen, estar siempre en contacto de los justiciables, de los abogados, que es mi trabajo de diario, y por este medio tan importante. Les agradezco mucho a ustedes, a la dirección, y desde luego, repito, al señor presidente Rafael Guerra.
Sí, por supuesto, y además hoy vamos a hablar de un tema que nos han solicitado mucho, que nos lo piden recurrentemente, del cual ya hemos hablado específicamente en otras ocasiones, pero que ahora vamos a hablar acerca de la mala fe. La mala fe en el juicio de prescripción positiva, prescripción adquisitiva, usucapio, como también se le conoce. Y hoy, pues, ¿quién mejor que el doctor Bruno Ubiarco que nos va a platicar acerca de eso? Si no tiene inconveniente, doctor, podríamos empezar con el tema de la posesión. Para aquellos que no son abogados, nos puedan entender todo lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es la posesión, doctor?
Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Quisiera referirme primero a las fuentes que voy a utilizar. No pueden ser inventadas. Tiene que estar siempre la justicia, el derecho fundado y motivado, porque es una orden constitucional de los artículos 14 y 16 constitucionales. Así que las fuentes que voy a referirme van a ser el Código Civil de la Ciudad de México, el Código de Procedimientos de la Ciudad de México y el extenso material de jurisprudencias en todos los casos a que me referiré. Esta es la fuente y ahora me referiré con brevedad, pero poco a poco entraremos al tema con mayor amplitud sobre la posesión. Bueno, la posesión, ¿qué es la posesión? Regularmente las personas dicen, poseo algo, tengo algo, es de mi propiedad, lo tengo hacia mí. Entonces, dice el artículo 790, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Entonces, ¿qué es la posesión? El detentar una cosa, tenerla en su resguardo de uno, gozarla de ella y entonces, en ese sentido, tener un poder de hecho y en ocasiones de derecho sobre respectivas cosas. Pueden ser muebles o pueden ser inmuebles. Entonces, básicamente la posesión es tener algo, tenerla bajo el cuidado de uno, tenerla resguardada, poseer un derecho hacia ella, sea de hecho, propiamente dicho, o de derecho. Entonces, esa es la primera idea de la posesión y eso es lo primero que tenemos que analizar para el caso de la prescripción positiva o usucapión, y que hoy vamos a ver la cuestión cuando es de mala fe esta prescripción positiva.
Muy
Entonces, de
interesante.
entrada, eso
Muy
diría
interesante,
yo que es la
doctor.
posesión.
Porque pues es precisamente no, nuestro tema del día de hoy. Y bueno, sabemos que hay una distinción entre lo que es evidentemente la posesión y lo que es la propiedad, pero específicamente, ¿cuáles son los derechos que implica la posesión? ¿Cuáles son los derechos precisamente de posesión?
Sí, regularmente sobre los derechos, ya sean reales o personales, siempre aprendimos los abogados una terminología que no está muy apropiada para la ciudadanía en general, pero es el derecho de uso, utendi, fruendi y abutendi, que se produce. En español se traslada, se traduce como un derecho de uso, un derecho de abuso de la cosa, de tenerla, de poderla vender y un derecho de disfrutarla. Cuando se tienen esos tres derechos, regularmente es el propietario, el poseedor, dependiendo de cómo va generándose su posesión, el tiempo que tiene. Y hasta el grado de hacerse propietario, por ejemplo, a través de la prescripción positiva de buena y mala fe, pues puede adquirir estos tres derechos. Entonces, es un derecho de uso, un derecho de disfrute y un derecho de venta, de abusar, vamos, de tener la cosa inclusive para venderla. Cuando esos tres derechos los tiene un propietario, un poseedor puede tener esos derechos o no, dependiendo de si están reconocidos, si tiene un contrato, o en el caso que estamos analizando, si es posible que ya pueda adquirir mediante prescripción positiva, en el caso que estamos viendo, pero puede ser de buena fe o de mala fe. Y entonces para eso tenemos que conocer qué dice el Código Civil para los requisitos de ser propietario de buena y mala fe. Pero de momento, para saber qué derechos tiene el poseedor, pues puede llegar incluso a ser propietario, como el caso que estamos analizando.
Y por supuesto, ahí el tema es que en el caso que nos ocupa precisamente el tema de la prescripción positiva, creo que tenemos un inconveniente con la señal de su señoría. Vamos a retomarla en unos minutos porque se nos fue. Vamos a regresar en unos minutos. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en unos segundos. Amigos, ya estamos de regreso en Hablemos Derecho. Estamos hablando con el doctor Bruno Biarco. Él es juez séptimo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México y estamos hablando de la prescripción. Y bueno, sabemos que hay dos tipos de prescripción, la prescripción positiva y la prescripción negativa, una para adquirir y otra para liberarse de obligaciones. Pero ¿quién mejor que el doctor Bruno, que nos acompaña el día de hoy para que nos explique un poco la diferencia? Adelante, doctor.
Con mucho gusto, con mucho gusto. La adquisición de bienes, entonces hemos dicho que puede ser a través de la prescripción, pero también se pueden perder derechos y entonces una se llama positiva, prescripción positiva, la que adquiere bienes, muebles o inmuebles, y otra se llama prescripción negativa, la que se pierden los derechos. ¿Dónde nos vamos a fundar? En el artículo 1136. 1136 del Código Civil dice lo siguiente: la adquisición de bienes en virtud de la posesión Se llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Y entonces no necesitamos ni decir más. Con esto queda muy claro. Para la prescripción positiva se tiene que tener primeramente un derecho de posesión y algunos otros requisitos que marca la ley. Cuando ya tienen esos requisitos, las personas comparecen a los juzgados y mediante un procedimiento que se llama prescripción positiva pueden ser propietarios. Y luego, por el contrario, el simple transcurso del tiempo por no exigirse una obligación se puede perder un derecho. Para que lo entienda rápidamente las personas, por ejemplo, no se cobra el melate, no se cobra un boleto de lotería, prescribe el derecho de cobrar. Entonces, ¿por qué no se ejercitó? Ah, bueno, entonces es un símil muy claro para que las personas que nos están oyendo, que es de toda clase de públicos, no solamente abogados, pues entiendan que entonces cuando pasa un tiempo y no se ejercita un derecho, se pierde por el simple transcurso de ese tiempo, por no ejercitarse el derecho, hay prescripción negativa. Y la prescripción positiva, como yo decía, depende si es de buena fe, si es de mala fe, si es dentro de los 5 años o de los 10, y los requisitos necesarios de ley, que los vamos a ir viendo poco a poco, se da esa prescripción positiva. Entonces hay dos tipos de prescripciones, una positiva y una prescripción negativa.
Seguramente ya están nuestros amigos muy interesados en conocer el tema del día de hoy, que es la prescripción positiva, o SCAPA. ¿Cómo les podemos definir? Sabemos que es la adquisición de un derecho por el simple paso del tiempo cuando la posesión tiene ciertas características. Platíquenos, por favor, doctor.
Sí, cómo no. Igual a mí me gusta mucho, entonces les decía, basarme en los artículos, porque como es un cierto tipo de aprendizaje lo que estamos haciendo en estas investigaciones, en estos trabajos, entonces me quisiera referir al artículo 1136 del Código Civil que ya leí. Entonces, quiere decir, en la prescripción positiva. Ah, y bueno, también referirme al 1151, al 1152, 1136, 1151, 1152 del Código Civil, que más o menos en forma, lo digo más bien, que en forma precisa dicen lo siguiente: la adquisición de bienes en virtud de la posesión y con los derechos y obligaciones que exige la ley se llama prescripción positiva. Para esa prescripción positiva se requieren los requisitos del artículo 1151 y 1156, que dicen lo siguiente: la posesión necesaria para presidir debe de ser con los siguientes elementos: en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Y además, cuando se tienen estos requisitos, se debe de demandar, con estas condiciones exigidas por la ley, a quien aparezca como propietario en el registro público de la propiedad. Eso lo marca el 1156 del Código Civil. Y entonces, cuando ya se tienen todos los elementos, hay que plasmarlo en un documento. Si es necesaria la intervención de un abogado, cuando las personas no tienen dinero para pagar abogado, nosotros tenemos en la institución, en la Ciudad de México, una defensoría de oficio. Y entonces, sí tienen que consultar a abogados. No lo pueden hacer las personas ellas solas, porque sí se requiere ciertos requisitos de ley que si no se cumplen, el asunto se puede perder. Y además, la ley obliga a dos requisitos más para la prescripción positiva. Uno, que se demuestre con un título justo, que es por qué entró a poseer el inmueble o el mueble de que se trate. Y uno más, que ese documento le permita adquirir a las personas con esa posesión, porque hay que distinguir queridos amigos, dos tipos de posesiones, una originaria y otra derivada. Y entonces, como ve, señor licenciado, sí son muchos los requisitos, pero son temas accesibles para la ciudadanía en todos los sentidos.
Y seguramente nuestros amigos están preguntando cómo acreditamos esos elementos. Posesión pública, pacífica, continua y en calidad de dueño. Y si quiere, si no tiene inconveniente, vamos uno por uno. La posesión pública, por ejemplo, doctor.
Sí, me gustaría, si me lo permites, compañero, identificarlos en general juntos, porque hay dos pruebas que son fundamentales para este. Así que la posesión, en concepto de propietario, pacífica, continua, pública, se demuestra básicamente con dos pruebas. Un documento, cuando está escrito así, en el que puede ser un derecho, un contrato de cesión de derechos, un contrato de compraventa, ya una escritura de algunos tienen ya un procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria, otros más tienen simplemente en una hoja sencilla la transmisión de la propiedad por alguien que murió. En fin, hay varios casos. Y junto este documento con la prueba testimonial. Prueba testimonial que por lo menos deben de ser de dos testigos que sean apropiados para el caso. ¿A qué me refiero con apropiados por el caso? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de 1990, que se empezó a poseer, pues que conozcan tanto a las personas que lo van a llevar un poco antes, o por lo menos en ese tiempo, porque luego resulta que apenas los acaban de conocer, los traen de testigos y no son testigos apropiados, porque no sabían que desde apenas los acaban de conocer, digamos en el 2021, la posesión. Dice el que quiere prescribir que es de 1990, no son testigos apropiados, no van a poder demostrar esos testigos. Entonces, tienen que ser testigos que conozcan los hechos, que conozcan a las personas. Si tienen testigos del instrumento, es decir, que firmaron el propio documento, magnífico. Así que, si ese estudio, ¿quién lo debe de hacer? Bueno, si las personas no son abogados y quieren prescribir, pues lo debe de hacer un abogado regularmente. Entonces, esas son las dos pruebas, resumiendo, un documento escrito que transmita la propiedad de alguna forma y dos, un documento, perdón, una prueba testimonial por lo menos de dos testigos.
Sí, muy importante. El tema aquí, hemos visto muchos casos en donde en México, pues no se acostumbra mucho la formalidad y muchas veces las cosas se hacen de palabra, lo cual complica bastante las situaciones. ¿Qué pasa si una persona compró un inmueble, le cedieron los derechos? La propiedad la obtuvo de alguna forma, pero no hay contrato. O habiéndolo, se extravió, lo perdieron desde hace muchos años. ¿Qué pasa si no tenemos el documento que nos dé como propietarios, doctor?
Sí, hay algunos casos así, inclusive que los contratos, digamos, de cesión de derechos o de donación o de compraventa, fue verbal, que sí es verdad, sí sucedió eso. En esos casos la ley es muy exigente. Hay algunos criterios ya de los colegiados que dice que si no hay documento escrito, no puede haber una posibilidad de ganar la prescripción. Y hay otros casos que dice que cuando es un contrato de compraventa verbal, digamos, que fuese el caso, ¿cómo se demuestra? Con la testimonial, pero es una testimonial todavía más rigurosa, en donde se debe de decir quién vendió, ¿Cuánto vendió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿En dónde se vendió? En fin, la propia tesis aislada, la propia tesis de jurisprudencia nos van marcando cuándo es obligatorio y cómo en los casos de que sean contratos verbales. Pero es verdad lo que acabas de comentar, compañero. Sí, la persona sucedió su posesión a partir de un contrato verbal, ya tiene menos posibilidades de ganar la prescripción. Y tiene que ser muy bueno el abogado y el desarrollo de la testimonial para poder adquirir mediante esta prescripción positiva los derechos de propiedad definitivos.
Ya estoy escuchando a los abogados postulantes que me están preguntando qué preguntas deben hacerse a los testigos precisamente para acreditar. Me imagino que cualquiera que tenga que ver con la existencia de ese acto jurídico, ¿verdad, doctor?
Sí, claro, que te quiero comentar que pronto para el 2027 vamos a entrar a los juzgados orales y el sistema de las preguntas de la testimonial va a cambiar. Pero de momento, ahorita, más o menos las preguntas son las siguientes. Si conoce a la parte actora, si conoce a la parte demandada, si sabe si existe alguna relación entre ellos, si sabe dónde vive la parte actora, si sabe qué relación tiene su domicilio con la parte actora, se supone en esta línea de investigación y formalidades de la prueba que a sabiendas de que el testigo está actuando bajo el sistema de decir la verdad y protestar la verdad, tienes que llevar de la mano al testigo diciendo la verdad absolutamente, ¿eh? Entonces, lo siguiente sería, asumiendo que dijo el testigo cuál es el domicilio que coincide con lo que estás demandando, ¿desde cuándo sabe que tiene el domicilio ese en la parte actora? Si sabe por qué motivos lo posee, si sabe, y ya entrar ya luego a preguntas precisas, ¿desde cuándo lo posee? ¿Con qué calidad lo posee? Y repasar siempre el interrogatorio para ver que estén todos los requisitos. Si algo le falta al testigo, entonces el abogado tiene que tener la instrumentación ya de praxis, de práctica, para repasar si ya está todo desahogado. Y entonces así con poder demostrar que la posesión es pública, pacífica, continua y de propietario. Pero vale la pena afirmar lo siguiente. Si ya encuentra un contrato privado, la parte actora lo exhibió, ya de hecho y por principio está demostrando que su carácter es de propietario, porque lo está enseñando, demostrando con un documento efectivamente y de valor pleno. Claro que la parte demandada tendrá siempre su derecho para los documentos y pugnarlos si ese es el caso de falso, pero de momento sí, con ese documento se va demostrando la propiedad. Pero te quiero comentar algo. Todavía no hemos comentado nada de mala fe, ¿eh? Si quieres, ya entramos al tema.
Adelante, doctor. Es importante decirles a nuestros amigos que pues tenemos dos plazos para la prescripción. Plazo de 5 años para cuando se promueve de buena fe y el de 10 años que comentaba el doctor precisamente para la mala fe. Y entonces pues es el momento oportuno, doctor. Adelante.
Parece que sí, ya abordar la mala fe. La mala fe nunca será un tema, digamos, que nos gustaría hablar, porque no, normalmente los tribunales, los jueces, los secretarios de acuerdo, los empleados, inclusive debe de ser así, todos los litigantes en los juzgados se deben de conducir de buena fe. Dice el artículo 257 del Código Civil, la buena fe se presume. Así que la mala fe en todo caso se tendría que demostrar. Así es en el caso del derecho que marca el Código Civil relacionado con la prescripción positiva. La posesión de mala fe, a contrario de la buena fe. La de buena fe se puede prescribir en 5 años, la de mala fe, 10 años. En algunos lugares del país, porque todavía hay distintas regulaciones del Código Civil, son 20 años. Es un término distinto, pero aquí en la Ciudad de México, donde estamos hablando, los bienes inmuebles se prescriben en 10 años, dice el artículo 1152, fracción tercera. De mala fe también se puede prescribir si sucede un delito, pero también son otros requisitos, que se sale del tema, pero lo voy a tocar rápidamente porque sí, cuando se comete un delito es evidente que hay una mala fe. La posición adquirida por medio de la comisión de un delito se tiene en cuenta para la prescripción, como les decía, a partir de la fecha que haya quedado extinguida la pena de prisión o, dice el artículo 1153, se haya prescrito la acción penal. Y doy un dato general sobre la acción penal. Para que prescriba en términos regulares la acción penal son 10 años. Tiene que transcurrir 10 años. También es otro tema, soy civilista y no lo quisiera insistir, pero les recomiendo que vean el 1153 para este caso y toda la gama de jurisprudencias que hay. Y entonces tenemos ya la mala fe. ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué requisitos tiene la mala fe para ganarse aquí? Se tiene que demostrar, sí, sí hay algunas líneas que hay que demostrar, porque dice una jurisprudencia, por tema de amplitud de datos, solamente voy a referirme la jurisprudencia con su rubro y me voy a decir con el número que lo pueden localizar el registro digital. El registro digital es, lo digo en números sencillos para que lo anoten, por favor, 20243994, porque decirlo 2.024.394 es un poco más difícil. Repito, 20243994. Es una jurisprudencia que dice al rubro lo siguiente, y luego la explico. Prescripción adquisitiva. Quien se ostente poseedor de mala fe debe ofrecer una prueba suficiente con la que se acredite la causa generadora de la posesión. Y tiene razón la jurisprudencia, porque si tiene la obligación el que prescribe de mala fe también de demostrar su calidad de poseedor. Y aquí viene a lo que comentaba hace un momento. Hay posesión originaria y hay posesión derivada. Posesión originaria las tiene el propietario, el poseedor de buena o mala fe, el que tiene una cesión de derechos, adquiere por donación o por herencia. Todos ellos tienen una posesión originaria porque son propietarios. En cambio, posesión derivada la tienen todos aquellos que sin ser propietarios de ninguna de estas características, solamente la detentan por otro motivo. Por ejemplo, para que se me entienda, el arrendatario. El arrendatario nunca va a poder prescribir porque tiene una posesión derivada del arrendador, le rentó en un contrato de arrendamiento. El usufructuario no puede prescribir nunca porque tiene solamente el derecho de uso y de disfrute del bien mueble o inmueble que se lo transmitió el que tiene la propiedad y por eso le da ese derecho. Al usufructuario le falta el derecho que decía yo en latín, abutendi, que quiere decir el derecho de poder vender, el derecho de poder transmitir la propiedad. Y entonces, en la mala fe, sí tiene la obligación el poseedor de mala fe de demostrar por qué motivo entró, para que el juez lo sepa. Sabiendo el juez por qué motivo entró, entonces ya distingue si es arrendador o es arrendatario. El arrendador puede prescribir, si fuese el caso, el arrendatario no. Habría que analizar cuál posesión dice tener, de mala fe, de mala fe, pero ¿por qué entró ahí? Con excepción del delito, que repito, que es otro caso, normalmente sí se puede tener una posesión. También sucede que hay personas que creen que su contrato tiene todos los, le vendieron a la persona en una compraventa. Esa persona piensa, yo soy el propietario. No sabe de los vicios, que es falso su contrato o que no está firmado, no lo firmó el verdadero propietario. Y entonces él entra a poseer. Es de buena fe. Pero si él supiera que quien le vendió falsificó la firma o hizo alguna cosa indebida en el derecho, entonces también es un poseedor de mala fe. Así lo tendría que decir en el juicio y decidir el juez si su posición es de buena o mala fe. Pero ojo, cuando se intenta la buena fe o la mala fe en la demanda de prescripción, ya no se puede cambiar. Me insisto, presenta la demanda y dice el abogado, la parte actora, esta prescripción que tengo es de mala fe. Luego se da cuenta, ah, no, es de buena fe. Ah, en el transcurso del juicio la voy a cambiar. No se puede, porque es jurisprudencia definida de la corte, de los colegiados, que en esos casos se ve viciado ya el procedimiento. O viceversa, se entró de buena fe en la precisión positiva, en la demanda, y luego quiere uno cambiar la mala fe, tampoco se puede. Por eso, en estos años de los juicios orales, que ya lleva más de 10 años de juicios orales, y de muchos años de toda la existencia de la humanidad, se ha manejado una teoría del caso en el derecho penal, en el derecho civil, y que esta teoría puede aplicarse para todas las materias, ¿eh? ¿Cuál es la estrategia que va a seguir el abogado? Con pruebas, personajes, definición clara de la verdad y el derecho, eso se llama teoría del caso. Entonces, no puede el abogado equivocarse en su teoría del caso para ejercitar la buena o mala fe.
Así es, doctor. Tenemos que hacer una pausa, querido amigo doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, juez séptimo civil. Y queridos amigos, vamos a hacer una pausa en Hablemos Derecho. Regresamos en unos segunditos. Ya saben que es rapidísimo. No se vayan. Regresamos en unos segundos. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Hablemos Derecho. Recuerden que estamos platicando acerca de la mala fe en la prescripción positiva o adquisitiva o SUCAPEN, como también se le conoce. Y estamos platicando con el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, juez séptimo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y estamos hablando acerca de la mala fe en la prescripción positiva. Y yo quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando carecemos de documento alguno? ¿Qué pasa aquí con respecto de la mala fe, doctor? Adelante.
Sí, ahí sí se puede dar el caso en que en la parte actora que pretende prescribir de mala fe no tenga título. Entonces hay una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que en esos casos lo que tiene que hacer entonces la parte actora, en este caso, como lo he comentado, el abogado, acreditar con mucha claridad y con las pruebas adecuadas que son las testimoniales, cuál fue la causa generadora de la posesión. Es decir, hago un ejemplo, estoy en el año 2000, entré a poseer, yo vi que ese predio estaba solo y dije, yo me lo voy a apropiar. Entré de mala fe, sin ningún título, y ya pasaron 20 años. Ah, entonces tengo que narrar con mucha claridad que entré a cómo entré a poseer, cuál fue la causa generadora, y en este caso, pues no tengo título porque yo entré por mi voluntad, probablemente a sabiendas de que es un delito, pero tengo que narrarlo. Dice también otra jurisprudencia, el hecho de que la parte actora narre la conducta que puede ser tipificada como delito no le afecte. Porque en caso de no hacerlo, para las cuestiones civiles, no puede demostrar la causa generadora, entonces perdería la prescripción positiva de mala fe. Ahora, siempre esa es la recomendación, si me permites, compañero, hacer. Si tienen que ver los que quieren prescribir de mala fe, lo que mencionábamos al principio del programa, los tribunales se manejan de buena fe, el juez recibe a muchas personas, aunque vengan partes actoras y partes demandadas, el hecho de atender a las personas, eso no quiere decir que el juez esté comprometido con ellas, es parte de su función del juez, ser una persona de buena fe, ser una persona proba, que ante cualquier circunstancia no hay corrupción de su parte. Entonces, para eso siempre se entiende la buena fe y la buena fe se presume. Entonces, la mala fe, esa es la recomendación, tienen que tener cuidado los abogados y los interesados de qué van a decir, porque sí pueden en su mala fe, con el afán de adquirir un bien mueble, cometer algún delito. Entonces, sí, yo les recomiendo primero, siempre en todos los actos de la vida de los seres humanos hay que conducirnos de buena fe. Dos, en los tribunales todo mundo debe de conducirse de buena fe. Y tres, en los casos que la ley permite que se prescriban los bienes muebles e inmuebles de mala fe, siempre estar asesorados por un abogado. Y de preferencia también que sepa de la materia penal. En el caso que no tengan recursos para hacerlo, ya lo comenté, el tribunal y la Ciudad de México hacen un esfuerzo inmenso por tener una defensoría de oficio actualizada y son muy buenos abogados. Consúltenlos.
Muy bien, doctor. Ya estamos cerca de terminar el programa. ¿Qué más podría decirnos acerca de la prescripción positiva, sobre todo por lo que hace a la mala fe?
Sí, podríamos determinar con mucha claridad que el tema de la mala fe, después de haber comentado yo tantos detalles, pudieran los abogados, perdón que lo diga así, porque son mucho el material probatorio, perdón, el material de jurisprudencias que hay, entonces que consultaran, por favor, ya de su motu propio, todo el material que hay en la siguiente dirección de internet. Es IUS, SCJN, que es IUS, IUS, punto, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se abrevia SCJN.gov.mx, y los detalles que tengan que analizar, véanlo, es importante. Son muchos, tendríamos que tener 3, 4, 5 horas de trabajos, no nos da el tiempo.
Sí, por supuesto. ¿Y qué recomendaciones les podemos dar a nuestros amigos que nos están viendo? Insisto, muchos de los cuales no son abogados. La recomendación reiterativa que hacemos todos los programas de que vayan con un abogado. El mismo doctor nos ha venido recomendando lo mismo. Pero es importante que tengamos claridad, certeza, que hagamos las cosas bien en cualquier acto jurídico que nosotros realicemos, ¿verdad, doctor?
Así es, porque los jueces, repito, somos de buena fe y siempre vemos la buena fe con buena intención, con mucho gusto. Y en los casos de mala fe, como estamos platicando, bueno, sí tienen derecho, consulten a un abogado para que no caigan en un delito.
En el caso de
Eso
la
sería todo.
En el caso
Sí.
de la prescripción positiva, se dicta una sentencia, evidentemente, que dice que hemos prescrito a nuestro favor. ¿Qué efectos tiene esa sentencia? Ya solo para terminar, y
Sí,
evidentemente
no, con mucho
hace
gusto,
las
es muy
veces de una
importante.
escritura pública, ¿verdad, doctor?
Sí, es muy importante, perdón interrumpirte, sí, la sentencia es muy importante, es lo que busca el interesado, la parte actora, y esa sentencia se ordena, sea título de propiedad para la parte actora y se inscriba en el registro público para efectos contra terceros. En latín se dice erga omnes, es decir, contra todos y para todos. Entonces, sí tienes mucha razón, compañero. Sí se necesita esa sentencia y decidir la importancia es tanto como decir, ese es mi título de propiedad.
Muy bien. Pues doctor Bruno Ubiarco, juez séptimo civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta emisión de Hablemos Derecho.
Con mucho gusto y nuevamente gracias a la dirección y gracias al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra. Muchas gracias.
No, los agradecidos somos nosotros, por supuesto. Reitero el agradecimiento de nuestra parte al presidente del tribunal, al Consejo de la Judicatura y a la Coordinación de Comunicación Social, que siempre nos facilitan estas transmisiones. Debo decir que hace 15 días no pudimos transmitir, hubo ahí un tema de paro en el tribunal y no pudimos programar. Sin embargo, ya estamos aquí de vuelta con un gran tema, con un gran invitado y, por supuesto,
Gracias.
en beneficio de todos ustedes. Doctor Bruno, un gusto.
Gracias, muy amables. Hasta luego. Estamos, como siempre, atentos.
Muchas gracias. Y queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho agradece el favor de su atención. Recuerden que estamos dando asistencia legal gratuita. Tengan un poco de paciencia. Son muchas personas las que requieren el apoyo gratuito o a bajo costo de nuestra fundación, pero hacemos todo lo posible por darles el servicio a todos. A veces los canalizamos con abogados, con despachos, sobre todo en materia penal, que nosotros no llevamos esa materia, pero pues les podemos por lo menos los orientamos y tratamos de resolver su situación. No sean malos, donen a la fundación. Recuerden que sus donativos son deducibles de impuestos. Compren, si ustedes tienen a bien, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde tuve el honor de hacer el prólogo de la editorial Lex Anaya. Tenemos varios ejemplares, en un momento les pongo el cartel. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y, como siempre, les digo que tengan un excelente día.